El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Muy bien, vamos a Lucas capítulo 8, versículos 40 al 56. Lucas 8, versículos 40 al 56. Ya estamos en la última parte del capítulo 8, que ha sido de mucho provecho, al menos en lo personal ha sido bien interesante, porque uno va introduciéndose un poco más y aprendiendo lo práctico que es la enseñanza que los evangelios dejan, particularmente en cuanto a la forma en que el Señor se relacionaba con la gente, cómo Él podía percibir de antemano la necesidad principal del corazón de las personas y en función de eso obraba, actuaba también en sus necesidades puntuales, presentes, pero con una perspectiva más profunda. Vamos a leer entonces el versículo 40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. En tiempos en que escuchamos majaderamente sobre la justicia social y en sectores del progresismo cristiano, entre comillas, un énfasis en el ministerio de Jesús por los pobres y los marginados de la sociedad, es bueno ir a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos enseñe si efectivamente el Señor tenía preferencia por algún sector específico de la sociedad en desmedro de otro. O simplemente estos movimientos y estos pensamientos nuevos que se están introduciendo a la iglesia son especulaciones teñidas con tinte ideológico. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí tenemos el relato de dos personas que son lo opuesto el uno del otro en términos sociales. Pero el Señor puso su atención en los dos, no en uno solo. En sus muchos encuentros con personas necesitadas que los evangelios relatan en el ministerio de Jesús, hay un común denominador: la compasión de Jesús sin distinción alguna. En cada uno de estos encuentros encontramos cómo el Señor manifestó su poder y autoridad en beneficio de aquellos que fueron a Él con una urgente necesidad. Poder y autoridad es el tema de lo que pasó en el mar de Galilea, poder y autoridad es el tema de lo que pasó en Gadara, poder y autoridad es el tema de lo que va a pasar ahora también en este contexto con estas dos personas. Desde Génesis 3, 6 en adelante, es decir, desde la caída del hombre en adelante, vemos los efectos terribles del pecado: enfermedad, temor, tristeza, miseria, sufrimiento, muerte, y podríamos seguir añadiendo una serie de adjetivos respecto a las consecuencias, o que describen las consecuencias del pecado, y que son evidentes, que no necesitamos hacer una apología, una defensa de estos conceptos, porque lo vemos todo el tiempo, diariamente. Podríamos decir que todas estas estas desgracias que se ascienden sobre la existencia humana son parte de las obras del diablo. Porque obviamente eso es lo que produjo el pecado que fue inoculado en un sentido metafórico en el corazón de Adán y Eva y que en consecuencia se traspasó a toda la humanidad, tienen como características principales estas situaciones, dejan estas consecuencias en las personas y en la sociedad. Pero, y aquí es importante la razón entonces de conocer la razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, dice 1 Juan 3:8. Y para esos efectos tuvo que venir a un mundo bajo maldición, identificarse plenamente con quienes estaban bajo los efectos desastrosos del pecado y por medio de su muerte y resurrección destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esas no son palabras mías, son palabras de la Biblia, escritas en Hebreos 2, 14 y 15. El Señor vino a destruir las obras del diablo, y una de ellas era que el hombre estaba esclavizado por el pecado y esclavizado por el diablo. Y para que esto fuera efectivo, su identificación con aquellos que venía a salvar, los que estaban bajo maldición, debía ser en todo semejante a ellos. Continúa diciendo el autor de Hebreos, para venir a ser misericordioso y mediar por ellos como fiel sumo sacerdote, como un intercesor válido. De tal manera que su identificación con nuestra debilidad era necesaria para cumplir su perfecto plan de redimir al hombre de su condición perdida. De tal forma que la aparición entonces del Señor Jesucristo en este mundo, bajo los efectos del pecado, tenía ese propósito, deshacer las obras del diablo, librando a aquellos que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre y al mismo tiempo identificándose de tal manera con ellos que podía ser misericordioso, compasivo. ¿En qué sentido? En que podía sacarlos de la condición en la que se encontraban y poder tratar con sus problemas fundamentales. Por eso Jesús comprendía plenamente lo que significaba el sufrimiento humano asociado con la enfermedad y la muerte. La Biblia lo presenta proféticamente ya en Isaías 53, versículo 3, llamándolo varón de dolores experimentado en quebranto. Es decir, el Señor Jesucristo no conoció el sufrimiento y la aflicción humana desde lejos, teóricamente, sino experimentalmente. Al identificarse con nosotros y al estar bajo un mundo de maldición, aunque él no tenía pecado, porque no cometió pecado, siempre fue santo, absolutamente, no obstante, él cargó con las consecuencias del pecado y parte de esas consecuencias eran, por supuesto, el dolor y la aflicción y también la muerte. Y en este sentido, entonces estaba habilitado, capacitado para poder salvar a aquellos que estaban en esa condición. Esto fue evidente en su ministerio terrenal, donde se conmovió profunda e intensamente al ver el dolor de la hermana de Lázaro, ¿recuerdan ustedes? No necesariamente por su amigo en sí. A veces pensamos que él se conmovió en espíritu, como dice ahí el texto, por lo que había pasado con Lázaro. No, en absoluto, porque él sabía lo que iba a hacer con Lázaro. La conmoción fue por ver en carne propia o mirando, ¿cierto?, directamente como testigo presencial la aflicción y el dolor que la muerte causaba, en este caso en Marta y María, las hermanas de Lázaro. De hecho, cuando se encontró con María fue que el Señor quedó impactado al ver el dolor de ella. Esto es una muestra de la universalidad de las consecuencias del pecado y que es parte de esto, es la enfermedad y la muerte. De tal manera entonces que vemos a Jesús como un salvador compasivo, lleno de misericordia y dispuesto a deshacer las obras del diablo y liberar a quienes vino a salvar. Este plan y propósito que él había establecido antes de la fundación del mundo, nada ni nadie podía modificarlo, lo iba a ejecutar hasta en los más mínimos detalles. Su poder y autoridad sobre todas las cosas y sobre todo lo creado hacen que cualquier intento por evitar que este plan se cumpla sea inútil. Y ya lo vimos en el caso de la tempestad con las fuerzas naturales, ya lo vimos en el caso de las fuerzas espirituales, ¿cierto?, de maldad, como el caso del gadareno, y lo vimos también, y lo vamos a ver ahora con respecto a la enfermedad. Lucas nos presenta en el capítulo 8 de su evangelio estos tres incidentes que hablan sobre poder y autoridad que ejerció Jesús. Primero, sobre el mundo natural. versículos 22 al 25, que ya hemos estudiado en detalle. ¿Recuerdan cuando se levantó la tempestad y el Señor ordenó a la tempestad que se apaciguara, y en el mismo momento en que Él lo hizo, las fuerzas naturales obedecieron a su voz? Y con eso dio una lección extraordinaria a sus discípulos respecto a su identidad y a la fe de ellos, es decir, cómo ellos debían concebir la confianza que ellos debían tener en Jesús al considerarlo como aquel que tenía autoridad sobre las fuerzas naturales. En segundo lugar, sobre el mundo espiritual, para liberar a un hombre que estaba poseído de una multitud de demonios, y de esa forma también constituir a una persona que había sido esclavo del diablo, transformarlo en un misionero del Señor Jesucristo y dejarlo en su mismo lugar de donde era para poder predicar las grandezas de la obra de Dios en él. Y en tercer lugar, sobre el mundo físico, la enfermedad y la muerte. Y estos son el texto que nosotros vamos a entrar a exponer. Esta es una miniserie que podemos llamarle también, ¿cierto? Jesús, un Salvador compasivo. Así se va a llamar estas exposiciones que vamos a hacer, va a tener como título general. Y hoy vamos a ver específicamente Jesús, un Salvador compasivo, la oración de un hombre eminente o la oración de un hombre poderoso. Estas dos historias que se solapan en el texto que acabamos de leer, en un mismo relato, en una breve sucesión de acontecimientos, Jesús se enfrenta a la enfermedad y a la muerte a través de dos personas. Y es interesante la forma en que Lucas lo presenta, porque Marcos lo presenta como un hecho aislado, Mateo lo presenta como un hecho aislado, pero Lucas une dos acontecimientos milagrosos. Por un lado, lo que pasó con la hija de Jairo, y por otro lado, lo que pasó con la mujer que sufría de flujo de sangre. Muestra entonces estos dos flagelos que atormentan al ser humano desde la caída, y estos dos hechos plantean la autoridad y el poder y la compasión de Jesús, y por el lado del hombre la necesidad de la fe para tomar, apropiarse de esta obra del Señor en favor del ser humano. Antes de entrar al texto en detalle, yo quiero que observen en general el texto y veamos algunas cosas interesantes que allí se dan. Primero, la recepción de Jesús por los galileos contrasta absolutamente con el rechazo categórico de los gadarenos. Miren, veamos por favor lo que pasó en el versículo 37 para ver el contexto un poquito, porque eso nos ayuda a poder observar estos contrastes. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Vete de nosotros, no queremos que tú te quedes aquí porque nos causas problemas nada más. Eso es lo que había en su mente materialista, pensando exclusivamente en lo que pasó con los cerdos seguramente, pero no estaban preocupados porque el Señor Jesucristo tenía poder y autoridad sobre los demonios. Para ellos era un problema ese, en lugar de ser una bendición. Y lo rechazaron categóricamente. Pero miren cómo empieza el versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Volvió otra vez a Galilea, volvió otra vez a Capernaum, de donde había salido. Al cruzar el lago de Genezaret, o al mar de Galilea, como se le conoce también, volvió otra vez al lugar de donde él partió, y en ese lugar la gente estaba deseosa de recibir su enseñanza, y además de que el Señor pudiese tratar con sus situaciones particulares, como son la enfermedad y la muerte en este caso. Hay una actitud distinta. Cristo fue expulsado por los gadarenos, estaban cansados de él y dispuestos a deshacerse de él, pero cuando hubo cruzado el mar y regresó a los galileos, ellos lo recibieron con alegría. Desearon y esperaron su regreso, y lo recibieron con todo su corazón cuando regresó. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que si algunos no aceptan los favores que Cristo le ofrece a través del Evangelio, habrán otros que sí querrán recibir. Y que independientemente del rechazo que podamos recibir, y que nosotros decimos el rechazo más o menos universal, y eso lo sabemos por la Biblia, porque el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, y entonces cuando predicamos el Evangelio la gente va a tender a rechazarlo naturalmente, pero dentro de eso hay siempre un remanente. Algunos sí querrán escuchar, y algunos sí querrán ser expuestos a la verdad, y algunos sí, por la obra del Espíritu Santo, llegarán no solo a escuchar, sino también a recibir ese evangelio en sus vidas y a ser transformados y en consecuencia cambiar su destino eterno. De tal manera que Esto no debe desalentarnos. El Señor Jesucristo no se desalentó en absoluto. De hecho, produjo un fruto. ¿Recuerdan allá en Gadara? Y ese fruto probablemente se multiplicó por medio del ministerio de este hombre que él le dio allí para que siguiera hablando de lo que Dios había hecho en él. Pero además de eso, el Señor Jesucristo vuelve otra vez y vuelve a poder seguir predicando el Evangelio en las personas que sí tenían deseo de escuchar sobre él y sobre su enseñanza. Lo segundo que aprendemos de este hecho, que siempre habrá una tarea que realizar en la obra de Dios. Siempre habrá una tarea que realizar en la obra de Dios. Cuando Cristo hubo hecho su obra al otro lado del mar, regresó y encontró trabajo que hacer en el lugar de donde vino. Es decir, fue rechazado allá, volvió acá y había gente que lo quería escuchar y entonces él iba a hacer la tarea que se requería. Dos situaciones puntuales se le presentaron y esas dos situaciones puntuales las iba a enfrentar. Los que se empeñan en hacer el bien nunca necesitarán ocasión para ello. Los necesitados los tienen siempre consigo. Esta es una verdad absoluta. Por eso dije, si algunas personas no quieren aceptar el Evangelio, habrán otros que sí, o que ya lo habrán aceptado, y entonces trabajaremos con ellos. Siempre hay una oportunidad para servir. Segunda observación general. Las personas que interactúan con Jesús en esta doble escena pertenecen a sectores opuestos de la sociedad, absolutamente opuestos. Por un lado tenemos a un hombre prominente, religiosa, civil y socialmente. Eso es lo que dice el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Mientras que por otro lado tenemos a una mujer anónima, desprovista de reconocimiento público y probablemente al margen de la sociedad. Es decir, personas que nadie la tomaba en cuenta. De hecho, estaba en medio de la multitud. Nadie ni siquiera se dio cuenta que tocó a Jesús. De tal manera que tenemos a dos personas totalmente distintas. Esto nos enseña que los necesitados no pertenecen a un grupo especial de personas, sino que se encuentran en todos los estratos de la sociedad. Y eso echa por tierra el concepto de la preferencia de Jesús por los pobres. ¿Lo notan? Es decir, si fuese así, Jesús se hubiese preocupado solo de la mujer, pero se preocupó, también atendió, de hecho, la oración y la súplica de este hombre principal de la sinagoga, que más adelante vamos a ver que tenía una connotación especial, porque evidentemente no era cualquier persona. Aprendemos que la necesidad de Cristo es universal y que Cristo no tiene una preferencia particular sobre los unos en desmedro de los otros. El Señor no hace acepción de personas. Todo aquel que viene a Él tendrá la atención del Hijo de Dios. Todo aquel que viene a Jesús tiene la atención de Él. Eso es lo que nos muestra en general también el párrafo. Tercero, las dos personas, Jairo y la mujer con flujo de sangre, acuden a Jesús con su necesidad. Uno hace una petición audible y pública al Señor. Otra abriga esperanza en su corazón privadamente, por lo cual desea tocar a Jesús para que su necesidad sea satisfecha. Notan que aquí hay dos oraciones, pero una es abierta, es pública, es verbal, es elocuente, y la otra es en silencio. Obviamente la mujer que tenía el flujo de sangre abrigaba en su corazón la posibilidad de ser sanada, pero no lo dijo abiertamente, sino que simplemente se acercó para tocar al Señor Jesucristo. Pero tenía esperanza que Jesús podía darle la solución. El otro le dijo directamente, habló con Jesús y le dijo que él tenía una necesidad puntual y le pidió que le ayudara. Esto nos enseña que el Señor atiende la necesidad de aquellos que acuden a Él, ya sea que las expresemos verbal y audiblemente o lo hagamos en el corazón. Una de las cosas que uno aprende a través de lo que dice la Escritura, que las oraciones no necesariamente tienen que ser de un tipo o de otra, sino que las oraciones tienen que ver con la sinceridad del corazón del que ora. Y aquí en este caso es claro que la mujer oraba sinceramente de corazón, aun cuando no lo hizo, lo expresó verbalmente, tanto como Jairo, que lo hizo pública y abiertamente. No se requiere oraciones sofisticadas y pulidas para que el Señor responda a nuestro clamor. Eso nos enseña entonces el texto. Cuarto, ambas personas fueron atendidas en su necesidad. Ambas personas, porque el Señor es poderoso y compasivo. Ambas personas fueron atendidas. Y aquí, otra vez, volvemos al punto que el Señor Jesucristo tiene cuidado de todo aquel que sinceramente lo busca. Él no rechaza absolutamente a nadie. Y eso es lo que tenemos aquí en el texto. Él no dice, tú eres rico, así que no necesitas de mí. Tú eres pobre, tú necesitas de mí. No, Él dice que ambos, o Él satisface la necesidad de cada uno de los que fueron a Él. Y en quinto lugar, tenemos que el elemento, el instrumento, como aparece en toda la Biblia, que utiliza el mismo Señor, es la fe que Él mismo da, en otros contextos así lo tenemos, ¿cierto?, para que esas personas tomen y se apropien de esa compasión del Señor Jesucristo. Versículo 48, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Luego, resucitó a la hija de Jairo, y con eso también estaba, ¿verdad?, manifestando que el hombre de Jairo, ¿cierto?, el principal de la sinagoga, había puesto su confianza en él, y el Señor no defrauda la confianza de aquellos que colocan su mirada en él. Ahora entonces, habiendo hecho esas observaciones generales, vamos a entrar al texto en particular, y en esta ocasión vamos a tomar solo el versículo 40 al 42, y vamos a ver, como dije al principio, Jesús, un salvador compasivo, la oración de un hombre eminente o de un hombre poderoso. Primero, lo primero que vamos a ver es la posición de este hombre poderoso, versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Principal de la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Las sinagogas se empezaron a construir, supuestamente, o se empezó a establecer el sistema de sinagogas cuando los judíos fueron llevados cautivos, estuvieron muchos años cautivos en Babilonia, y allí, como ellos no tenían templo, habían puros templos paganos, ellos empezaron a construir algunas edificaciones que tenían el propósito de que se enseñara la ley. Y entonces cuando ellos volvieron nuevamente a su nación, después en el regreso, ¿cierto?, a través de Edras, de Nehemías y de Zorobabel, en estas tres instancias, ellos establecieron ese sistema de sinagogas también en Israel. Cuando estuvimos en Magdala, tuvimos la oportunidad de ver una sinagoga del primer siglo, es decir, de la primera mitad del siglo primero, es decir, el tiempo de Jesús, literalmente. Y eran bien interesantes las sinagogas que hacían los judíos. Y tenían el propósito de mantener la enseñanza de la ley. Esencialmente eso era lo principal. De hecho, nosotros vimos en Lucas cuando entró a una sinagoga, el Señor Jesucristo abrió el rollo de Isaías y leyó, recuerdan, y empezó a explicarlo. El mismo, ese era el sistema que se daba normalmente. Y aquel que aparece como principal en la sinagoga era la persona que estaba encargada de la sinagoga, y en consecuencia era un hombre eminente, tenía autoridad civil, religiosa, tenía poder y autoridad como poco. Notemos que en medio de toda la expectativa que despertaba Jesús en la multitud, aparece un hombre que se acerca a Jesús con una gran necesidad. Y este hombre no era cualquier hombre, como comenzamos a decir. El texto original en el versículo 41 coloca un énfasis, dando a entender que de pronto apareció Jairo. Es decir, no fue una cosa sutil, sino que de pronto irrumpió en medio de la multitud, se ganó al lado de Jesús y comenzó a hablar con él. Lo extraordinario no está en que las personas se acercaran a Jesús, él atrajo a mucha gente a su alrededor, sino más bien el tipo de persona que lo hace en esta ocasión. Era el principal de la sinagoga. Él era un líder respetado por la comunidad, conocido por todos seguramente en Capernaum. Era un hombre estudioso del Antiguo Testamento y una persona dedicada a promover el judaísmo tradicional, que era la religión oficial, podríamos decir, de Israel en el primer siglo. Ahora, noten una cosa, este era un hombre estudioso de las Escrituras. Era un hombre que había leído seguramente del Mesías y de las profecías mesiánicas que se hicieron, pero él todavía no reconocía a Jesús como el Mesías como tal. ¿Por qué? Porque además de ser un hombre principal en la sinagoga, sabemos por ese tiempo y los registros que existen de que estas personas procedían de entre los fariseos y los escribas. De tal forma que fue muy llamativo el hecho de que él se haya acercado a Jesús siquiera. Era el hombre que estaba a cargo de la organización y puesta en marcha de todas las actividades de la sinagoga en Capernaum. Esta función de principal de la sinagoga estaba en manos de los fariseos y escribas y justamente aquellos que eran hostiles a Jesús desde el principio, ¿recuerdan? Ya del capítulo 5, Lucas nos dice que comenzaron a ser personas que se opusieron al Señor Jesucristo cuando cavilaron en sus corazones. Cuando el Señor Jesucristo sanó al paralítico, ¿recuerdan ese hombre que metieron por arriba del techo? Y en ese momento ellos cavilaron en sus corazones, ¿y quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados, ¿recuerdan? Y allí comienza, entra en funciones la animadversión que fue creciendo paulatinamente hasta que se manifestó en colocar al Señor Jesucristo en la cruz, porque los fariseos fueron esencialmente, en conjunto con los saduceos, pero esencialmente los que promovieron la crucifixión de Jesús fueron ellos. Este hombre pertenecía a ese grupo. La posición de este hombre y su pertenencia a la secta farisea hace el hecho de que se acercara a Jesús públicamente fuera un acto totalmente inesperado, que al mismo tiempo requirió valor y determinación. ¿Por qué? Porque podía pagar un alto costo entre sus pares. ¿Recuerdan otro fariseo prominente que llegó a Jesús, que se acercó a Jesús? Nicodemo. ¿Pero cómo lo hizo? ¿En qué circunstancia? De noche. ¿Por qué? Porque tenía temor. Pero este hombre fue de día, en pleno día. Imagínense, conocido, la persona más importante probablemente en términos civiles y religiosos de Capernaum, viene y se acerca a Jesús delante de toda la multitud. Eso implicaba estar dispuesto a pagar un alto costo. La palabra gobernante o principal indica posición, influencia, poder, supremacía personal de un tipo u otro. Y sin embargo, aquí hay un gobernante que viene a Jesucristo en busca de ayuda. Este hombre prominente entiende que Jesús es su única esperanza. Acude a la persona indicada sin reparar en los riesgos que esto implicaba. Y aquí vemos el despertar de la fe. Cuando el Señor obra en el corazón de una persona y comienza esa persona a tener siquiera una pequeña porción de fe, esa persona empieza a ver las cosas de una manera distinta. Ya deja de temer a lo que pueda hacer el hombre y entonces va a la persona correcta, en este caso la persona de Jesús, sabiendo que es la única esperanza que tiene y que el Señor es el único que puede tratar con su problema. Hay un punto en el que todo poder humano se convierte en una debilidad absoluta. Este hombre tenía autoridad para tomar decisiones y hacer una serie de otras cosas, tenía también un cierto poder, ¿cierto?, sobre la gente. Sin embargo, las circunstancias ponen a este hombre, no importando su estatus y prominencia en esta tierra, en una condición de debilidad. Y eso es lo que el Señor hace por medio de las circunstancias. Nos ayuda a sacar la mirada de nosotros y a colocarla en Él, porque nosotros no tenemos la capacidad de dominar esa circunstancia. Más adelante vemos que su situación era muy compleja. ¿Por qué? Porque su hija estaba a punto de morir. Mateo dice que había muerto. Obviamente se refiere al hecho de que la persona estaba agonizando y que era inminente su muerte. Ahora, cuando la vida es llevada al extremo, no existe poder o autoridad terrenal, no existe posición social, política, económica, o no existe profesión alguna que puede sostener a una persona sobrepasada por las circunstancias. Ustedes son testigos, y todo el tiempo somos testigos de lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una persona que está a punto de morir o que está enferma de una enfermedad terminal, vemos que hay personas pobres y personas ricas en esa condición. De tal manera que el estatus de esa persona o lo conocido que sea esa persona no disminuye en absoluto el hecho de una realidad imposible de evitar, que es la realidad de la muerte y del sufrimiento y la aflicción. Y cuando la persona está en medio de esa situación, no tiene de qué aferrarse. Porque todas sus posesiones que tiene y toda su posición de eminencia dentro de la comunidad no le sirve absolutamente de nada. Lo que más puede hacer la ciencia y que la persona, digamos, rica puede pagar es que se prolongue, entre comillas, el punto de vista humano, porque no se prolonga la vida del punto de vista de Dios. Dios tiene un momento para que la persona parta. Sin embargo, el punto de vista humano puede decir uno, bueno, se prolonga un poco la vida de esa persona. Todos debemos saber esto, que no hay título, no hay cargo. Ninguna supremacía que pueda apartarnos de la fuente de la vida y hacernos independientes del Hijo de Dios. Todos los seres humanos, ricos o pobres, necesitan a Cristo, y esta es una verdad universal. Es un principio permanente. Y no necesitan a Cristo, así como decir que necesitamos un trabajo. No necesitan a Cristo como decir que necesitamos un vehículo. No, necesitan a Cristo desesperadamente. Desesperadamente y en forma urgente tienen la necesidad de acudir al Señor Jesucristo porque es la vida misma, es la esencia de la vida. Sin Cristo no hay vida. Todos deben acudir a la fuente de consuelo. Todos requieren de la misericordia y la compasión del Dios hecho hombre. De tal manera que Jairo hace lo correcto, va a la persona indicada. Todavía, probablemente su fe es débil, todavía está en ciernes, recién naciendo su fe, pero él sabe. Hay una sola posibilidad, y yo voy a ir a este hombre. En este caso, el hombre poderoso entre los hombres, entre la comunidad judía de ese entonces, se acerca a Jesús no como representante del judaísmo, y aquí vemos un matiz interesante. No se acerca diciendo, Jesús, mira, yo soy el principal de la sinagoga. De hecho, seguramente Jesús sabía que era el principal de la sinagoga. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo en la sinagoga en Capernaum. No se acerca diciéndole, poniéndole por delante su título, sino no se acerca como principal de la sinagoga, sino que se acerca como padre. Y es un padre destrozado por el dolor y la impotencia al ver a su hija cerca de la muerte o agonizando. No iría Jesús para entrar en una discusión teológica. No fue a Jesús como otros fariseos al final de su vida, cuando Jesús estaba enseñando en el templo, donde fueron y trataron de encontrar alguna ocasión para acusarlo. No fueron para decir, bueno, ¿es lícito dar al César el tributo o no? Como lo hicieron estas personas, ¿cierto? Que intentaron tratar de encontrar a Jesús en algún error teológico para acusarlo. No, Jairo no fue así. Él no iba como un teólogo, él iba como un padre para suplicar por su amada hija. No era el intelecto lo que predomina y lo que motiva a este hombre, sino era su corazón. No sus argumentos, sino su necesidad. Y esto nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con la actitud con la cual él se acerca a Jesús. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. Esto es muy interesante. Esto todavía resalta mucho más la actitud de este hombre. ¿Por qué? Porque siendo una persona tan importante, normalmente la secta de los fariseos y los teólogos, igual, bueno, no quiero decir exactamente igual, pero similar a lo que pasa hoy cuando las personas acumulan título tras título de teología y entonces empieza a inflar el pecho, ¿cierto? Probablemente este hombre también, siendo un teólogo, siendo una persona que conocía el Antiguo Testamento, siendo un representante de la secta más importante del judaísmo, obviamente era una persona seguramente orgullosa. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su actitud? ¿Fue a Jesús, a la persona correcta? Y postrándose a los pies de Jesús. Y esto es lo segundo, la actitud del hombre poderoso. Considerando quién era, su posición prominente, su autoridad religiosa importante, su condición de representante del judaísmo tradicional, va Jesús y se postra ante él. Yo quiero que recuerden quién hizo eso, o quiénes más hicieron eso en el en el proceso de que llevamos hasta aquí, ¿cierto?, del Evangelio de Lucas, en lo que hemos estudiado. A ver si alguien se recuerda. ¿Más fuerte? ¿Quién más hizo eso? ¿Quién más tuvo esa misma actitud frente a Jesús? ¿Ya? Pero más atrás. Un leproso se postró delante de Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Otra persona, en el capítulo 7, era un leproso, un marginado de la sociedad, por un lado. Y en el capítulo 7, un centurión. Tuvo también esa actitud, aun cuando la actitud del centurión se explica más por las palabras. Él dijo, no soy digno. ¿Recuerdan? Esa es una actitud de humillación también. Él era un centurión. Y aquí tenemos a otro hombre prominente, un hombre importante de la sinagoga. Va Jesús y se postra ante él. Esto era absolutamente impensado para una persona de esta posición. Sin embargo, revela el corazón de aquel que sabe que solo Jesús puede tratar con su problema. Y no se puede ir a Jesús a exigir algo, sino a suplicar para que atienda su necesidad. Este hombre sabe eso. Su actitud fue humilde y reverente. Humilde y reverente. Jairo, aunque era un gobernante, cayó a los pies de Jesús reconociendo que Jesús era un gobernante por encima de él. Así como el centurión reconoció que Jesús era un oficial sobre él, es decir, tenía más autoridad que él. ¿Notan cómo el tema sigue siendo la autoridad de Jesús? Aquí este hombre dice, yo voy a ir a Jesús, pero yo sé que no puedo ir de pie, frente a frente, cara a cara, yo tengo que ir arrodillado delante de él. Esta es la actitud correcta. Nos recuerda el incidente relatado por el mismo Lucas capítulo 7. Ambos tuvieron una actitud de humildad al reconocer a Jesús como alguien que tenía poder y autoridad sobre ellos. Nadie puede llegar a Jesús de pie, solo es posible hacerlo de rodillas. Nadie puede llegar a Jesús de pie. La mayor exaltación al que un hombre puede ser elevado comienza con la mayor humillación a los pies de Jesús. Es decir, para que el hombre sea exaltado necesita primeramente ser humillado. ¿Y quién mostró eso? Incluso a través de aquel que lo tenía todo en los cielos y en la tierra, que era gobernante de todo, de hecho por él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se humilló a sí mismo. De tal manera que la única forma de poder acercarse a Jesús y ser recibido por él es de rodillas. Este gobernante nunca fue tan verdadero gobernante como cuando se arrodilló y suplicó a Cristo que lo ayudara. Hay una humillación que es exaltación. Hay una humildad que es garantía de éxito ante los ojos de Dios. La única garantía de éxito ante los ojos de Dios es que reconozcamos que somos indignos y que vamos al Señor solo dependiendo de su gracia. Nadie puede exigir algo de Jesús, por eso es absurda, son absurdas esas oraciones que declaran y dicen que Jesús tiene que darle todo cuando no tenemos ninguna autoridad para hacer eso. Este hombre reconoce que Jesús tiene una autoridad mucho mayor a la de él. Si entendemos que solo en Cristo podemos encontrar lo que necesitamos desesperadamente, entonces debemos ir a Él de rodillas. Porque la Biblia dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Estos son los sacrificios que podemos ofrecerle a Dios. ¿Cuál es? Un corazón contrito y humillado. Una persona reconociendo verdaderamente su condición y reconociendo la grandeza y la gloria del Señor llega solo a los pies del Señor, la única forma. Porque, dice la Escritura, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. ¿Notan cómo la Biblia en general muestra el mismo patrón? Es necesario humillarse delante de Dios. Para ir a Jesús no se puede hacer otra cosa. si tratamos de ponernos en la situación en la que esto ocurrió, es mucho más fuerte todavía el impacto. La escena tiene que haber sido extraña e incluso chocante para quienes formaban parte del círculo más cercano a este hombre importante. ¿Cómo podía ser que él, un principal de la sinagoga, fuera y se postrara a los pies de Jesús? Esto debió golpear fuertemente las conciencias de sus amigos y de los que también pertenecían a la secta de los fariseos. Pero Jairo no reparó en ello. Esto no lo intimidó ni amilanó. Tenía una sola cosa en su mente. Solo Jesús puede satisfacer mi necesidad. Hermanos, esto es maravilloso porque si nosotros pensamos, este hombre podía perderlo todo lo que tenía. Podían haberlo sacado inmediatamente de la sinagoga. De hecho, cuando el Señor Jesucristo, hay un referente en la Biblia para decir esto, cuando el Señor Jesucristo sanó al ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9, ¿qué es lo que vemos allí? Llamaron a sus padres para decirle, preguntarle qué había pasado con él y quién lo había sanado, por qué estaba así, o realmente cuestionando si había sido ciego de nacimiento realmente. Y dice que los padres dijeron, pregúntenle a él, y Juan coloca una nota editorial, ¿cuál es? Porque ya tiene edad, ¿cierto?, para ello, pero ¿por qué dice Juan que lo dijeron los padres? Porque tenían miedo de ser expulsado de la sinagoga. El padre, particularmente los varones, eran los que podían asistir ahí. ¿Entienden? Es decir, había una amenaza sobre ellos. Eso probablemente fue creciendo en la medida en que fue creciendo la animadversión de los fariseos también en contra de Jesús. Por tanto, este hombre podía perderlo todo. Por eso Nicodemo fue de noche. Esta es la actitud correcta, sin embargo, al ir a Jesús. A quienes van a él de esta manera, nunca le rechazará. Él mismo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. No le echo fuera. Como bien dijo alguien, no me recuerdo quién fue, pero uno de los predicadores de la historia de la iglesia, dijo, nadie va a poder decir un día en el juicio, yo fui a Jesús y él me rechazó. Nadie lo va a poder decir. Y este hombre fue a Jesús y recibió lo que necesitaba de Jesús. Ahora, esta actitud es la que nosotros tenemos cuando vamos al Señor Jesucristo. Es una actitud de humildad. Cuando oramos a Él, cuando rogamos a Él, lo hacemos conscientes de que Él es soberano y Él va a responder como Él quiera y que lo que Él responda va a ser lo mejor que nosotros podamos tener. Estamos conscientes de que esa es la forma en que nosotros vamos y buscamos la presencia del Señor. No somos nosotros los señores, Él es el Señor, nosotros somos los súbditos. Y nunca debemos olvidar esto, y este hombre nos recuerda, así se va Jesús, esta es la actitud correcta. Tercero, el ruego del hombre poderoso o eminente. Versículo 41, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Le rogaba que entrase en su casa. Jairo no se acercó a Jesús, como dijimos previamente, como el principal de la sinagoga, sino como el padre, profundamente dolido por la condición de su hija. Era su corazón de padre lo que lo impulsó a este hombre a estar dispuesto a perderlo todo, si era necesario, por amor a su hija. No estaba pensando en su estatus social, sino en su familia. Seguramente él fue testigo de algunos milagros que Jesús hizo en su comunidad. Y cuando él se encontró con una situación que lo sobrepasaba, pensó en Jesús inmediatamente como su única esperanza. Y seguramente dentro de esta multitud que estaba deseosa de ver a Jesús cuando descendió de la barca, también Jairo fue uno de los primeros que estaba deseoso de verlo. Porque tenía una situación urgente. El relato es bastante corto, son pocas palabras, pero es vívido. Le rogaba que entrase en su casa. Marcos añade, ¿cuáles fueron las palabras precisas que emitió en su ruego? Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Miren lo que hay allí. ¿Notan la forma en que él solicita esta ayuda desesperadamente? Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, dice. Marcos 5:23 es el texto paralelo de este relato. Como alguien observó, es claro que Jairo no tenía la fe firme y resuelta del centurión. El centurión dijo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Lucas 7:6-7. Solo di la palabra, no entres en mi casa, no es necesario, Señor. Es decir, la fe del centurión, de un hombre gentil, acá tenemos a un judío, en el caso de Jairo, allá un gentil, no obstante, la firme convicción que tenía el centurión era muy interesante. Sin embargo, hermanos, esto es importante. Dios no responde nuestras oraciones por la firmeza de nuestra fe, sino simplemente por su misericordia. Es erróneo decir, no, es que el Señor me responde porque sabe que yo tengo fe. Eso es erróneo. El Señor me responde por su misericordia. Y esa fe débil, frágil todavía de Jairo fue suficiente para que Jesús respondiera. Aún la débil fe y en ciernes todavía que tenía este hombre era suficiente para asirse de Cristo. Él ruega que el Señor entre en su casa para que su hija sea sanada antes de que sea demasiado tarde. Se estaba muriendo, estaba agonizando, como dice Marcos. Quizá una de las cosas que pasa más desapercibida en el relato es el hecho que Jesús está dispuesto a atender la súplica, el ruego de este hombre, no importando su posición y autoridad. Y sobre todo su identificación con los enemigos de Jesús. Jesús no dijo, eres de los fariseos. No, no, no. Tú no tienes nada que ver conmigo. Ustedes me odian, me aborrecen, quédense a un lado. No dijo eso, ¿verdad? Jesús siempre es accesible. Siempre es accesible. Y está siempre disponible para atender las necesidades de aquellos que acuden a Él. No importa la posición que tengamos en la sociedad o cuánto tiempo hemos renegado de Dios y su palabra, ¿cuánto tiempo alguno de nosotros renegó de Dios antes de que Cristo viniera a nuestra vida? ¿Cuánto tiempo endurecimos nuestro corazón? ¿Cuántas veces el Señor habló a nuestra vida? Y el Señor fue insistente y paciente. Y en un momento determinado nos convenció por su Espíritu y nos llevó a sus pies. Su amor y misericordia están pronto a derramarse en los corazones de aquellos que contritos y humillados van a Él sinceramente, como este hombre. Noten cómo respondió Jesús al ruego de este hombre afligido por la inminente muerte de su hija. Versículo 42. Y mientras iba. Eso nomás, esa frase. Y mientras iba. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Cuestionó a este hombre? Dijo, no, no, no. Primeramente tú tienes que cambiar. Si tú cambias tu actitud, si tú sales de la secta de los fariseos, si tú dejas de ser el principal en la sinagoga o cambias la forma de la sinagoga, entonces yo acepto y voy a tu casa para sanar a tu hija. ¿Verdad que no? No hubo ningún reproche, no hubo ningún cuestionamiento. Simplemente la compasión del Salvador se manifestó de una forma directa por este hombre. Él le dijo que fuera y Jesús partió con él. Inmediatamente. Jesús acude presto para ir a la casa de este hombre necesitado. Esto es compasión, porque ¿qué es lo que es la compasión? No es un concepto, es una acción. Es amor en acción. Cuando el Señor Jesucristo vio a las multitudes, dicen en Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Dice en Juan 6 que cuando vio a las personas, tuvo compasión de ellos porque no habían comido. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Tuvo compasión nada más? No, multiplicó los panes y los peces y los alimentó. Cuando dice en Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor, dijo a los discípulos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, hay acción en la compasión de Jesús. Lo mismo ocurrió cuando escuchó los gemidos de los israelitas cuando estaban esclavizados en Egipto, ¿recuerdan? Oí sus gemidos y vi su aflicción y he descendido para librarlo. Eso es lo que el Señor hace. Tiene compasión de nosotros. No porque merezcamos algunas cosas, y esto de merecimiento tenemos que irlo borrando de nuestra mente, de nuestras palabras, incluso de nuestro lenguaje evangélico. No existe absolutamente ningún merecimiento. Es el amor de Dios extraordinario con el cual atiende nuestra necesidad. Y esto es lo que pasó con este hombre. El ruego de un hombre poderoso fue a Jesús y dijo, en otras palabras, yo no puedo, pero tú puedes. Tiéndeme la mano. Fue inmediatamente. En conclusión, hermanos, que lo que hemos visto aquí es que no importa el estatus que cada persona tenga en esta tierra, aún los hombres o mujeres más prominentes necesitan de Cristo. Eso es un principio general, inamovible, y por eso hemos de predicar el Evangelio no solo a la gente marginada de la sociedad, sino también a las personas eminentes, las que tienen poder, las que tienen autoridad política o de cualquier otro tipo. Necesitamos predicarles el Evangelio. Si usted tiene la oportunidad en algún momento de hablar con un parlamentario, predíquele el Evangelio. Y no trate de convencerlo que vote de esta manera o de esta otra manera. Vaya y predíquele el Evangelio. Es decir, con cualquier persona eminente, una cosa que hay que tener claro es que esa persona puede tener el aplauso y la aceptación de la gente y la popularidad, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y lo necesita todo. Segundo, hermano, usted debe ir a Jesús todo el tiempo con la actitud correcta. Con la actitud correcta. Nunca olvide cuando está orando con quién está hablando. Nunca olvide eso. Y cuando tiene en su conciencia eso, y cuando va conscientemente a la presencia del Señor a orar, a hablar a Él, a pedirle algo, a rogar, recuerde, usted no es el Señor. Usted no manda al Señor, no gobierna sobre el Señor. El Señor gobierna sobre usted. Y vaya entonces con reverencia y humildad. No vaya a exigir nada de Jesús, como si Jesús estuviera obligado a atender su petición. Recuerden, eso es prerrogativa única y exclusivamente de Él. Él es soberano. Él va a responder como Él quiera. Pídale a ustedes lo que usted entiende que necesita, con toda pasión, por supuesto, ni un problema. Pero Él va a atendernos conforme a lo que Él ha determinado hacer. Tercero, debe ir con un corazón contrito y humillado. Nunca el Señor dejará de atender un ruego bajo esa premisa. Una cosa interesante, entre más alto el estatus de la persona entre los hombres, más difícil es que se humille ante el Señor. Es decir, entre más notoriedad e importancia alcance a alguien en esta tierra, es más duro su corazón para doblegar su rodilla delante del Señor. Eso es un hecho. Por eso Pablo dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Sin embargo, no obstante, el Señor también está alcanzando a esas personas. Y por eso muchos de ellos están llegando a los pies del Señor. Muchos lo rechazan, pero también otros finalmente se humillan delante de Él. Por tanto, tenemos a Jesús aquí. En el primer encuentro, la primera parte del relato con este hombre principal de la sinagoga, la mayoría de los teólogos dicen que lo que pasa enseguida es lo central, es como el tema central del párrafo, es decir, lo que pasa con la mujer. Sin embargo, es evidente que también el encuentro con Jairo nos enseña muchas cosas y nos ayuda también a poder entender cómo debemos acercarnos a Jesús, cuál debe ser nuestra actitud. Y no importa la prominencia que tengamos en la tierra, lo que importa es la actitud que tengamos frente a Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por guiarnos, Señor. Esperamos de ti y en ti solamente que tú vayas moldeando nuestro carácter espiritual y vayamos aprendiendo cómo acercarnos a ti con la actitud adecuada. Y aprendamos estos principios permanentes que tú tienes compasión de nosotros, solamente porque has manifestado un amor incondicional hacia criaturas que merecíamos el juicio y la condenación, sin embargo, has querido venir a darnos lo que tanto necesitábamos, la salvación de nuestras almas. Muchas gracias, Señor, Muchas gracias. Ayúdanos a abrir los ojos, a verte mucho más de cerca y a conocerte más profundamente en la intimidad contigo, para que así también nuestro carácter espiritual sea moldeado conforme a tu voluntad. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.